De la mañana.
Son las 8 en Canarias.
En este instante despiertan las bolsas de Europa. Es el momento de sentir el mercado con Capital Radio.
Abajo, empezamos con recorte de 40 puntos, son tres décimas lo que baja el IBEX 35 en su primer movimiento. Abren los 13.395 puntos. Dentro del IBEX, quien más está tirando a la baja en este primer instante de negociación, son tres valores que bajan más del 1%, no son caídas muy fuertes, son Solaria, es el BBVA y es CaixaBank, el sector financiero de nuevo. Mientras que en el lado positivo, pues nadando contracorriente, con subidas en torno a las 9 décimas, tenemos a Grifols y a la inmobiliaria Colonial. Enseguida más detalles, ¿cómo abren las otras bolsas de Europa?
Están abriendo con recortes en torno al 0,5%, eso es lo que está cediendo el Eurostoxx 50, que está en 5.354 puntos, un 0, más o menos lo mismo es lo que baja el K40 parisino, también la bolsa alemana, y la bolsa londinense es la que menos baja en estos momentos, un 0,2%. Ahí hoy hemos conocido datos de ventas al por menor y también el PIB del cuarto trimestre del año pasado, que en los dos casos han superado previsiones. Bolsa italiana abre también con recortes del 0,3%.
Bueno, tenemos justo en la apertura de los mercados europeos también el dato de IPC adelantado de España, que acaba de publicar ya el Instituto Nacional de Estadística. ¿Y qué es lo que dice? Pues que sube al 2,3% en marzo, son 7 décimas por debajo del dato registrado en el mes de febrero. La subyacente también baja menos, 2 décimas, pero está en el 2%. Como indicador adelantado, todavía no tiene mucha información dentro de qué es lo que ha ocurrido en el mes de febrero para que se moderase ligeramente la inflación que teníamos en el mes de febrero. Pero sí se ve que tiene mucho que ver con el descenso de los precios de la electricidad frente a la subida que sí que notamos en el bolsillo en marzo del año 2024. También, aunque en menor medida, la bajada de los precios de los carburantes y lubricantes para vehículos personales, que aumentaron en el mismo mes del año anterior. Y bueno, por ver algo más, los precios de ocio y cultura, que han subido algo menos este año que el pasado. Así que, un buen comportamiento de la inflación, que sigue subiendo, pero en mucha menor medida que el año pasado por estas fechas.
Y vamos a continuar viendo otros índices que nos pueden mostrar alguna tendencia. Los futuros americanos, hoy que esperamos el PCE, el dato que sigue sobre todo la Reserva Federal, el deflactor de consumo privado. Ahí tenemos a los futuros estadounidenses bajando, el del S&P 500, 20 puntos hasta 5.719, y el futuro del Eurostoxx 50 con recortes de 20 puntos hasta 5.297. Futuro del IBEX 35 lo tenemos ahora mismo, vamos a ver, aquí lo tengo, con bajadas de 23 puntos hasta 13.385.
Hay algo interesante que sí que está pasando en la apertura de los mercados europeos y es el dinero que está entrando en la renta fija. Hay una llamativa subida de precios y un llamativo ajuste de los rendimientos a la baja, principalmente en el bono alemán a 10 años, que está bajando su rendimiento más del 2%, ahora mismo en el 2,71%. Bajan los rendimientos de todos los bonos europeos, también el de España lo está haciendo al 3,34%. Estamos viendo también cómo se comportan en los mercados de materias primas el precio del petróleo, con el barril Brent aquí en Londres bajando 0,5% a los $73. Y observamos como el oro sigue ahí muy cerca de los máximos. No están los $3,124 que ha marcado como máximo esta misma mañana, pero están los 3,118. Y en las criptos, el Bitcoin está bajando algo más del 2% en $85,400. A continuación, vamos a ver cómo les va a los protagonistas del viernes.
¿Sabías que puedes operar acciones al contado y futuros con las condiciones de Interactive Brokers y atraer capital con Darwinex? Así de simple. Tú operas tu cuenta de Interactive Brokers y Darwinex se encarga de captar fondos de inversores para replicar tu operativa. Visítanos en darwinex.com y consulta las condiciones de este servicio. Recuerda, la inversión en acciones y futuros no es adecuada para todos. Asegúrate de comprender el funcionamiento de este producto y si puedes permitirte asumir el riesgo elevado de perder tu dinero.
El trading 100% transparente por AvaTrade. Más de 300.000 clientes ya confían en AvaTrade porque somos el broker más regulado del mundo. Opera con futuros en Forex, índices, materias primas, bonos o cripto. Y todo en una misma plataforma. Entra ya en avatrade.es y empieza a operar con seguridad, porque la primera condición para invertir tu dinero es la confianza.
Oye, Ricardo, que estamos grabando. ¿Qué le pasa? Bueno, pues ya lo digo yo. Que si vienes al Santander puedes disfrutar del iPhone 16 desde 0 euros al mes cumpliendo condiciones. Santander. Es el momento.
Dejaron mudo, ¿eh?
Promoción válida hasta el 31 de marzo de 2025. Consulta condiciones en bancosantander.es.
Capital, la bolsa y la vida.
Pues ya tenemos aquí el mercado. Corrigiendo de nuevo la bolsa, entrando dinero en la renta fija. Interesante este punto. Y luego un buen puñado de protagonistas que van desde los datos, como la inflación que modera la subida en España en este mes de marzo. Dato adelantado al 2,3%. Como los otros datos que se han ido publicando en Europa. Y luego los protagonistas, que los tenemos también, Sandra.
Vamos a comenzar el repaso en el IBEX 35. Aquí tenemos liderando las subidas esta mañana a los títulos de Acción Energías Renovables, con un repunte del 1,5%. Y más de un punto porcentual avanza Acciona, Endesa y cerca de ese porcentaje Laboratorios Robi o también los títulos de Celnex. Y en el lado de los descensos tenemos a IAG con una caída del 1,7% y a los bancos. Bankinter con descensos del 1%, BBVA cerca de ese porcentaje, CaixaBank también con caídas del 0,8%, baja IAG y baja también Amadeus, un punto porcentual en estos momentos. Aunque los protagonistas en el mercado español los tenemos esta mañana en el mercado continuo, con esa OPA sobre los títulos de Catalana Occidente de su principal accionista, Laura Blanco, Bolsa de Madrid. ¿En qué consiste esa OPA? ¿Cuáles son los precios y cuál es la intención que tiene?
Bueno, pues la intención es quitarla de bolsa. Ya tenemos pocas empresas cotizando dentro del mercado español, así que un inquilino menos para el parqué, para la bolsa española. Bueno, pues lo que ha sucedido es que Inoxa, que es el principal accionista de Catalana Occidente, anuncia que va a presentar una OPA por toda la empresa a un precio de 50 euros por acción. Estamos hablando de una prima del 18%. Entre los objetivos, excluirla de bolsa. Y lo que hace Inoxa, que ya tiene el 62% de Catalana Occidente, es ofrecer una alternativa a los accionistas, la posibilidad de canje sus títulos por acciones B de Inoxa para permanecer en el accionariado. Aquí la clave, más allá de la estrategia de la empresa, es el hecho de que una compañía, cuando estamos expectantes a que más empresas salten al parqué, vaya a abandonar el mercado.
Pues tenemos una de las protagonistas, como señalábamos, es aseguradora, y la otra es Prisa, tras los movimientos, los últimos movimientos que está protagonizando su presidente, Laura, con un nombre difícilmente pronunciable, ¿verdad?
Ay, sí, menos mal que me echas un cable, Joseph.
Imposible.
Mejor que Pablo García, que lo tienes por ahí, que sea él el que lo pronuncia, que es el que
bueno, el presidente de Prisa.
O Gurlian, señor O'Gurlian, que tampoco es tan difícil.
O Gurlian. ¿Sí? Gracias, Luis Vicente, gracias. Bueno, pues aquí la cuestión es el enfrentamiento que mantiene el señor O'Gurlian, presidente y máximo accionista de Prisa, con el propio gobierno, directamente con Moncloa, con las intenciones que tiene Moncloa de influir en Prisa, y se van dando pasos por parte del principal accionista. Esta semana se hablaba de la ampliación de capital, lo que hace es diluir las participaciones que tienen otros accionistas, y lo último que teníamos ayer con el mercado cerrado y con comunicación a la Comisión Nacional del Mercado de Valores es la petición por parte del presidente deprisa de una apertura de periodo de conversión de obligaciones subordinadas convertibles en acciones. Y al convertir en acciones esa deuda, bueno, pues volvemos a tener una dilución del capital de los principales accionistas en esta lucha que enfrenta, como decimos, al gobierno español con el grupo de medios que, bueno, pues tiene, es propietario de la cadena SER, de Cinco Días o del diario El País.
Pues los títulos de Prisa esta mañana están subiendo un punto porcentual. Vamos a mirar otros protagonistas, otros índices. Por ejemplo, en el Eurostock 50 liderando las subidas Ferrari con un repunte cercano al 3%. En el Iberdrola, Deutsche Telekom con subidas superiores al 1%. Descensos para Unicredit con una caída del 1,5% y recortes superiores al 1%. Tenemos unos cuantos: Schneider, Infineon, ASML o Siemens, por mencionar algunos de ellos. En el K40 parisino, Edenred sufre los mayores recortes, por encima del 13%, Unibail Rodamco con subidas del 0,8%, y eso avanza también Sanofi. En la bolsa alemana, Vonovia con subidas del 1,8%, y ojo a los bancos. Igual que en el IBEX 35 eran los que peor se estaban comportando, pues en la bolsa alemana sucede más de lo mismo. Tenemos a Commerzbank con caídas del 3,5%, y la reestructuración, los cambios organizativos que ha realizado Deutsche Bank se están recogiendo con descensos del 2,4%. Bolsa italiana, tenemos a Telecom Italia con subidas, no, está desactualizado. Ferrari con el repunte del 2,9 y bajadas también para los bancos como Bepper Banca y Unicredit con caídas cercanas al 2%. Bolsa de Londres, tenemos a, vamos a ver, el grupo Entain con caídas del 4,7% y la minera Anglo American con descensos que superan el 3%. Y ojo a los títulos de Next, porque ayer tuvieron un buen comportamiento. Si los datos están bien ahora mismo y no son los mismos de ayer, también estaría subiendo un 10, pero ese dato lo vamos a poner ahí un poco entre comillas.
Pues ahí tenemos una parte, porque están pasando muchas cosas de la apertura del mercado europeo. Vamos a valorar lo más interesante y a interpretar lo más interesante con don Pablo García, director de Ibaconsult Favalio, que aquí sigue con nosotros. Y ¿te parece, Pablo, un vistazo rápido a la inflación en España? ¿Has visto qué moderación en marzo teórica? Del 3 al 2,3 que ha bajado la general y del 2,2 al 2 la subyacente.
Sí, quizá lo sorprendente fue el dato anterior, porque hemos venido desde septiembre, si no recuerdo mal, del 1,5% hasta ir escalando y multiplicar por dos los datos de inflación en tan solo prácticamente seis meses, ¿no? Pero es verdad que estamos muy por debajo de la media, ¿no? Están siendo unos datos bastante volátiles, ¿eh? Porque hemos visto también Francia con una inflación baja, Alemania incluso un poquito más moderada, pero como siempre digo, es que lo peor está por venir, porque como comentábamos en la entradía, lo complicado es que los aranceles son un todo nada, pero todavía no se han implementado, ¿no? Es decir, ha venido el tío con la vara verde, pero no se han puesto. Entonces, hasta que no se produzcan, no vamos a ver ese repunte importante de la inflación. Ese es el punto más significativo, que los datos de inflación de ahora quedan un poquito eclipsados, porque lo que queremos ver es qué va a pasar a partir del 12 de abril, ¿no? Famoso, en el que Trump nos puede poner los aranceles y esa inflación, que a lo mejor se modera un poco en algunos países, como bien apuntabas, queda en agua de borrajas.
Bueno, estaba observando, Pablo, los bancos que se van abajo todavía más. En el caso del IBEX 35 tenemos a Bankinter con recortes que superan el 2%, pero quizá lo más llamativo es el descenso de Commerzbank del 4% o Deutsche Bank tras esa reestructuración de su cúpula con bajadas del 2,7%. Sobre los bancos, ¿en qué momento los ves ahora?
Bueno, a ver, hablar de bajadas es que el stock bancario ha subido un 26% este año. Es, con mucha diferencia, el mejor sector. Entonces es normal que cuando subes con tanta fuerza, las tomas de beneficios son un poquito más agresivas. Pero se han defendido como gato panza arriba ante incluso los recortes de tipos. Es extraordinaria la resiliencia de los márgenes de intermediación, de las rentabilidades sobre los fondos propios, de los ROEs, de los ROTES, incluso con una morosidad que no está despuntando de forma clara. Lo hemos visto precisamente en los datos de Bankinter de este cuarto trimestre pasado, y también hemos visto una solvencia extraordinaria. Los corteres One Full Load siguen siendo muy buenos, con lo cual, albricias, ¿no? No nos podemos quejar de un sector bancario que incluso está pagando unos dividendos extraordinarios. Otra cosa es que están en niveles de valoración ya, en muchos casos, por arriba del price book value, que es algo que no se producía desde la gran crisis bancaria. Hay que ser un poquito más prudentes. El dinero fácil ya se ha hecho, aunque todavía seguimos largos en bancos.
Bueno, en el caso de Prisa, comentábamos antes con Laura, esos movimientos que está haciendo su presidente. ¿Cómo los está siguiendo usted?
Bueno, es bastante complicada, ¿no? La situación con Prisa, ¿no? Hoy está otra vez volviendo a subir. Tenemos la ampliación de capital para diluir un poquito a esos accionistas un poquito más díscolos, a ver qué hace Amber, como bien habéis comentado, con su presidente. Pero, no lo sé, es muy complicado, sobre todo cuando se trata de medios de comunicación, ¿no? Todos son intereses creados, ¿no? Con Vivendi, ¿no? Que con Global Alcanova también, que está posicionado, no sé, muy complicado, yo miro más un poquito a la compañía y los aspectos financieros, interesante esa ampliación, si no recuerdo mal, de 40 millones de euros que puede salvar un poquito la situación de la deuda del grupo que lidera el país. Bueno, vamos a ver, crucemos los dedos y esperemos que no haya mucha intromisión política.
Bueno, para despedirnos, Pablo, como siempre te pedimos, ¿cuál es tu posición? ¿Qué estás mirando? ¿Has cambiado algo en tu cartera?
Bueno, hemos cambiado cosas, pero reconozco, yo creo que siempre soy bastante bastante sincero, ¿no? Estamos un poco, no despistados, estamos a la expectativa, porque todo puede cambiar, es el todo o nada. Si pones unos aranceles del 25, del 50%, cambia mucho, ¿no? Lo que estamos, cuando las cosas se ponen complicadas y hay incertidumbre, es ser prudentes, ¿no? Es verdad que tomamos posiciones en bonos que estaban yendo muy bien, pero la apreciación del euro, bonos americanos, la apreciación del euro nos ha venido mal. Hemos picoteado de nuevo algo en tecnología, porque pensamos que está más, al margen de los aranceles, ¿no? Y desde luego seguimos estando muy fuera del sector autos, de los sectores ligados al consumo, ya lo veníamos comentando, y hemos visto H&M, hemos visto incluso Inditex, etcétera. No sé, todo lo que vuela a aranceles hay que ser muy prudentes, e insisto, es que la semana que viene, el día 2, tenemos más noticias al respecto. Prudencia, pero de momento los resultados empresariales del último trimestre han sido muy satisfactorios. Esperemos que las compañías sean capaces de gestionar esta incertidumbre del señor Trump.
Pues seguiremos hablando y sufriendo de la incertidumbre juntos. Don Pablo García, director de Ivacons Alpha Value. Gracias y buen día.
Un placer, igualmente.
Sí, porque esto nos toca a todos de alguna manera, ¿verdad? En este ámbito de los mercados en el que nos movemos. Ya saben que, como es viernes, en unos minutos, en menos de un cuarto de hora, llega el consultorio de bolsa más esperado de la semana, con Alberto Iturralde, analista independiente. Luego recuerdo la forma de preguntar, aunque yo creo que nuestros oyentes ya lo saben todos, cómo hacerlo. Bien por YouTube, por donde estamos realizando el streaming de este programa cada mañana, desde las 7, como por la radio, por la escucha digital. Hay muchas maneras de escuchar Capital, la Bolsa y la Vida para luego poder tomar mejores decisiones. Y no solo Capital, la Bolsa y la Vida, sino los contenidos de Capital Radio, que para quienes quieren disfrutar también de algo original y valioso durante el fin de semana, tenemos un estreno este domingo en YouTube, una entrevista con el embajador de España en China entre los años 18 y 24, Rafael Dezcallar, una auténtica referencia para entender qué es lo que está ocurriendo China, cómo se va posicionando la segunda economía del mundo en la geoestrategia mundial. Una entrevista de Laura Blanco con Rafael Dezcallar que os recomendamos para este domingo.
Descubre las nuevas carteras Easy de Renta 4 Banco. Carteras de gestión automatizada creadas con inteligencia artificial. Una revolución tecnológica que nos permite gestionar una cartera personalizada y exclusiva para ti desde 100 euros y con una comisión de solo 0,25. Entra en r4.com y descubre nuestras carteras Easy. Así de fácil, así de easy. Renta 4 Banco. ¿Quieres más? Consulta las condiciones del servicio en r4.com.
Es curioso, 40 rima con renta. En Mutuactivos cumplimos nuestros primeros 40 años siendo la primera gestora independiente de grupos bancarios. 40 años rimando con tus ahorros. Y si aún no hemos hecho una rima con futuro, es porque está por escribir contigo. Datos de Inverco a enero de 2025.
Vive el trading más seguro con AvaTrade. Somos el único broker regulado en 5 continentes. Bajas comisiones, formación gratuita y las plataformas más avanzadas para operar en Forex, índices y materias primas. Y ahora, hasta 100 operaciones en futuro sin comisiones. Entra en avatrade.es y empieza a operar con total confianza.
Capital, la Bolsa y la Vida, con Luis Vicente Muñoz.
Y con Guillermo Luna, un vistazo a las historias más importantes a esta hora de la mañana. Buenos días, Guillermo.
Muy buenos días. Las portadas, grandes titulares y páginas de opinión de este viernes se centran especialmente en dos focos de actualidad. Por un lado, la convulsa situación internacional que lleva a aumentar el gasto en defensa, con argucias que algunos señalan para alcanzar el 2%, a su vez motivo de desencuentro de Moncloa con Mark Rutte, secretario general de la OTAN, y también con la cumbre de París sobre Ucrania, sin acuerdo total, pero con un plan para enviar soldados una vez que haya paz. También se habla hoy en los medios del plazo que termina hoy para el acuerdo sobre tributación o no del SMI, que para algunos es un indicio de que Sánchez ya piensa en elecciones. En la prensa internacional, dos frases contundentes llaman hoy la atención. Una, la del primer ministro de Canadá, Mark Carney, que marca un momento histórico. Ha dicho que la vieja relación que tenían con Estados Unidos, basada en una integración cada vez más profunda de sus economías y una estrecha cooperación militar y de seguridad, ya ha terminado. Y otra del presidente venezolano Nicolás Maduro, en términos más que coloquiales, sobre el secretario de Estados Unidos, Marco Rubio. Lo escuchamos.
Democracia es lo que queremos. Democracia es lo que estamos construyendo. En el mundo dicen que no, que es un régimen. Por ahí sale el imbécil de Marco Rubio amenazando a Venezuela desde Guyana. Imbécil. A Venezuela no la amenaza a nadie, porque esta es la patria de los libertadores, esta es la patria de Bolívar, imbécil.
Ahí vemos los términos en los que se ha referido al secretario de Estado, como decimos, Marco Rubio. Más asuntos en el país. Aquí en España, el Supremo cambia la interpretación sobre la acogida de menores refugiados. Hasta ahora, la Administración Central consideraba que la condición de menor prevalecía sobre la de solicitante de asilo y que la acogida era competencia de la comunidad autónoma. En el mundo, pulso al límite sobre el salario mínimo interprofesional entre el PSOE y Sumar, con 2,4 millones de trabajadores en vilo. Hoy acaba, como decíamos, el plazo para que Montero y Díaz pacten o Hacienda finalmente vetará la ley del partido Magenta. Y terminamos en el Confidencial. RTVE investiga ya las denuncias por posibles delitos en el caso de Broncano y Loterías. Un incumplimiento del contrato. El presidente de la corporación, José Pablo López, explicó en el Congreso que la Dirección de Cumplimiento Normativo está analizando la comisión de presuntos ilícitos como administración desleal o presunta prevaricación.
¿Algún apunte de interés, Guillermo, en las redes sociales?
Bueno, en las redes sociales se habla mucho de Supervivientes, un viernes más. El reality de Telecinco fue ayer también líder de audiencia la noche de los jueves. También se es trending topic en X, Miguel Hernández, el poeta en el aniversario de su muerte. Falleció el 28 de marzo del 42, con apenas 31 años, por tuberculosis tras un empeoramiento por falta de atención y cuidados adecuados en la prisión. Y también se habla mucho de esta imagen que nuestros espectadores de YouTube pueden estar viendo, filming Emilia Pérez y Carla Sofía Gascón, trending topic. Y es que, pese a las frases que tuvo bastante desafortunadas la actriz en el año 2021 con esta plataforma, pues bueno, pues Filmin ha publicado hoy en su plataforma la película, con tantas nominaciones en los Oscar y en otros festivales de cine por todo el mundo.
Siempre que quieras ver cine de calidad y tu idea de calidad sea dormir, madre mía, qué comentarios.
Feliz viernes.
Gracias, Guillermo.
Capital, la bolsa y la vida. El programa de radio que despierta la economía. Con Luis Vicente Muñoz.
Y ahora en Capital Radio volvemos a la bolsa, volvemos a los mercados, a leerlos, a leer sus señales, porque tenemos un viernes en el que el color rojo de nuevo nos acompaña, pero es verdad que se va atenuando. Y de hecho el IBEX 35 parece a punto de darse la vuelta en este instante. Pero bueno, el entorno es el que es. Y el que vamos a comentar con Roberto Soltes, jefe de estrategia de Singular Bank. ¿Cómo está, Roberto? Buenos días.
Muy bien, buenos días.
Tu diagnóstico, si empezamos por las bolsas, ¿cuál es que están descontando los mercados?
No, aguantando la respiración de cara al día de la liberación, al próximo miércoles, donde Estados Unidos anunciará la nueva batería de aranceles, que esta vez pueden ser generalizados y realmente tener un impacto económico y empresarial muy notable. Y por eso el mercado, pues hoy está buscando refugio en sectores, en compañías que en principio no estén afectadas por los aranceles y que se puedan beneficiar por una leve caída de los tipos de interés que se está produciendo hoy. Así que buen día para las eléctricas, para las empresas de infraestructuras, concesionarias, telecomunicaciones, inmobiliarias. Y un poco más de castigo pues para las compañías que resultarán afectadas por los aranceles.
También buen día para los bonos y para el oro.
Sí, el oro sigue actuando como activo refugio con una intensa actividad especulativa, pero ayudado por esa corriente de fondo de países emergentes comprando oro para diversificar sus reservas de divisas y además pues la debilidad del dólar le da algo de fuelle. Ahora mismo es imposible saber hasta dónde puede llegar el oro.
Tenemos una mañana a tope de datos macroeconómicos que van desde inflación, ya hemos visto la de España, la bajada de 7 décimas de la tasa general al 2,3%, 7 décimas ha subido en el mes de marzo el dato adelantado, hasta los de Francia o el paro alemán. De estos datos, ¿cuál te parece más relevante, Roberto?
No, sí, sin duda la inflación, y no lo has mencionado, pero la subyacente en España ya está en el 2%, en el objetivo del Banco Central Europeo. Es cierto que ha ayudado, por un lado, por la caída de los precios de la energía y, por otro lado, porque este año la Semana Santa cae en abril y no en marzo, así que el mes que viene veremos probablemente un pequeño repunte, pero la dirección es la buena. En verano estaremos ya con la inflación rozando el 2% y esto es lo que le debería de dar margen al Banco Central Europeo para algún recorte adicional de los tipos y acercarse también a ese 2%.
¿Cuántas rebajas de tipos de interés en Europa del BCE tenemos en cartera esperadas este año?
Pero el mercado descuenta 2 recortes más de 1/4 de punto, es decir, llegar del 2,5 al 2 nos parece un escenario razonable, pero lo que empieza a sugerir el mercado es una cierta probabilidad de que el BCE empiece a subir los tipos en 2026 y 2027, lógicamente en la expectativa de que todo este gasto militar y el gran plan de infraestructuras de Alemania relance su economía y al final exija una política monetaria menos expansiva.
Si te pregunto en el caso de Estados Unidos, ¿la respuesta es la misma o es diferente? Empieza a ser muy diferente.
No, muy diferente, y los propios miembros de la Reserva Federal lo siguen indicando, y más con la perspectiva de unos aranceles que van a elevar la inflación. La Reserva Federal ahora mismo está en pausa al 4,5%, y la perspectiva es que siga así como mínimo hasta los últimos meses de este año. Por el momento va a optar por la cautela. Aquí hay un equilibrio muy difícil porque eleva la inflación, pero los aranceles también pueden frenar el crecimiento. Por el momento se van a quedar sin cambios.
¿Riesgo de estanflación en Estados Unidos?
Bueno, las dinámicas de fondo siguen siendo positivas. Al final tenemos un mercado laboral cerca del pleno empleo, un buen incremento de la renta disponible de los hogares, efecto riqueza con una bolsa y un mercado inmobiliario muy boyantes. Y no estamos viendo en ese sentido signos de debilitamiento. Así que aunque los aranceles puedan ser negativos, por decirlo de alguna forma, la altura de crucero de alrededor de un 2%, pues hace muy difícil que veamos ese estancamiento y mucho menos una recesión a corto plazo.
Y en el lado de Asia, ¿te parece significativo cómo el mercado de China en particular parece haberse descorrelacionado del resto?
Sí, pero son realmente las tecnológicas chinas las que, al demostrar que están también en cabeza de la carrera de la inteligencia artificial, han tenido un salto espectacular. El resto de sectores más ligados a la demanda interna, a su economía doméstica, que sigue muy lastrada por esa pérdida de tejido empresarial, industrial, por esa purga de la burbuja inmobiliaria y crediticia, han estado mucho más parados. Así que la duda es hasta dónde puede llegar esa normalización de múltiplos de las tecnológicas. Nuestra sensación es que a partir de ahora China lo va a hacer en línea con el resto de mercados asiáticos, y aquí preferimos ahora Japón.
Muy bien, la visión de Roberto Soltes, jefe de estrategia de Singular Bank. Gracias por acompañarnos, Roberto, y buen día.
Muchas gracias.
Capital, la bolsa y la vida, con Luis Vicente Muñoz.
Es que no solo es la matrícula, están los libros, querrá un ordenador, y luego la vida universitaria. Súmale el colegio mayor, se irá de Erasmus, y vuelos para vernos en vacaciones.
¡Que sí, cumple 4!
¡Marta!
¿Cómo?
¿Lo estás grabando?
Ah, sí, voy.
Si te preocupas demasiado por el futuro, te pierdes el presente. Deja que las soluciones financieras y de previsión de Mapfre se ocupen de tu futuro, con el mejor equipo de expertos y asesoramiento personalizado. Infórmate en tu oficina o en mapfre.es. En el momento de la verdad, ¿a quién elegirías? Mapfre.
¿Qué hay detrás de cada gol, de cada anillo de la NBA? ¿Qué hace que la rueda del deporte no se detenga nunca? La industria del deporte llega a Capital Radio con Capital Deportivo. El único programa sobre uno de los negocios más importantes del planeta. Comienza la semana con Capital Deportivo. Todos los lunes a las 10 de la noche, aquí, en Capital Radio. Capital Radio. Siente los mercados. El próximo 1 de abril presentamos la 16ª edición del Día de la Inversión. Desde las 8 de la mañana sigue nuestro especial en directo desde la Bolsa de Madrid sobre todas las oportunidades del mercado, tendencias, previsiones y alternativas de inversión. Nos acompañarán JP Morgan Asset Management, Banco BIG, Banca Mark, Candriam, AXA Investment Managers, Renta 4, BBVA Asset Management, Fidelity, Self Bank, Crescenta, Banco Sabadell, Indexa Capital, Columbia Threadneedle Needle Investments, Cuchabank y muchos más. Día de la Inversión, el 1 de abril desde las 8 horas en Capital Radio. Escucha lo que viene.